Estás escuchando Turismo Sostenible con Ángela Rodríguez de Travindi.com en radioviajera.com.
En este camino rumbo a la selva me he encontrado un pajarillo sonajero inspirado en
Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Turismo Sostenible para Radio Viajera. Mi nombre es Ángela Rodríguez y soy editora de la plataforma Travindi. En el programa de hoy queremos acercarte al paradigma, a la visión del turismo regenerativo y cómo podemos aplicarlo directamente a la creación de experiencias de viajes. Para ello, nuestras dos participantes de hoy, Marisol Herrera y Sonia Teruel, nos van a proporcionar una descripción más holística e integral de lo que significa el turismo regenerativo, cómo surge y cómo podemos aplicarlo a los modelos turísticos. Y posteriormente también lo que pasaremos será a ver cómo esto se aplica a la práctica. Para ello vamos a poner el ejemplo de la turoperadora de turismo responsable de Totonal Viajes en México y cómo entre Marisol, Sonia y su equipo aplican esta visión a todos los viajes que diseñan para realmente generar estas experiencias transformadoras. También me gustaría anotar que este podcast, este espacio, no sería posible sin el apoyo de nuestros aliados como Travel, ya que pues es gracias a uno de sus webinarios que han ido haciendo con diferentes actores del turismo sostenible y responsable de Latinoamérica y, bueno, y en algunos casos también del mundo, pues no podíamos haberos traído esta conversación aquí a este programa de turismo sostenible de Travindi para Radio Viajera. Como Travel, lo que proponen es una otra forma de vivir el viaje a través de su red de aliados locales. Viajando con Komu, también lo que te aseguras es que tu viaje repercute directamente de forma positiva en la población local, además de ese factor humano tan importante, ¿no? El de crear relaciones reales, humanas, con la gente con la que compartes tus experiencias viajeras y puedes aprender directamente de su cultura y tradiciones. Además, os invito directamente a seguir a Komu en su canal YouTube, bueno, y en las redes sociales, pero en su canal YouTube vais a poder encontrar toda esta serie de webinarios que vienen haciendo desde mitad de marzo o así. Vais a encontrar contenido muy, muy útil, mucho enfocado en turismo rural y comunitario, y donde también encontraréis este mismo podcast que os traemos hoy, pero en formato webinario. Sin más preámbulos, entonces vamos a dejar que Sonia y Marisol se presenten y, bueno, que dé comienzo este podcast sobre turismo regenerativo y cómo podemos aplicarlo al diseño de experiencias de viajes.
Yo soy Marisol.
Yo soy Sonia.
Sí. Y bueno, nosotras formamos parte de Totonal. Totonal es una palabra en náhuatl que significa nuestra energía, nuestro sol. Y somos una empresa social mexicana comprometida con el diseño y la implementación de experiencias turísticas en donde pues generemos un despertar de conciencia, ¿no? Por eso nuestro eslogan ha sido viajes que iluminan, para que de verdad a través de los viajes, pues todos, ¿por qué nos gusta tanto viajar, no? Pues porque nos hace reconectar con una parte muy profunda también de nosotros mismos y conectando también con el otro, con la tierra, con ese lugar, con esa nueva cultura que descubrimos. Entonces, bueno, pues eso hemos venido haciendo de Totonal, ya desde hace 8 años, Y bueno, pues, detrás de nos ven ahora, pero ya somos un equipo pues muy multicultural, interdisciplinario, entonces muy, muy contentas de compartir y muchas gracias. Nosotras hemos venido sembrando, ¿no? Camino, que ahora Sonia les va a compartir un poco sobre turismo regenerativo. Nosotros originalmente le dimos forma a Totonal y hemos venido trabajando sobre los valores del turismo sostenible, ¿no? Ahora Sonia va a profundizar un poco sobre eso, entonces por eso es como turismo responsable, turismo sostenible, un turismo consciente al fin y al cabo. Entonces Sonia hizo su maestría en gestión del turismo sostenible en la Universidad Internacional de Costa Rica y a partir de ahí, bueno, se clavó y se especializó en el tema de turismo regenerativo. Entonces cuando Sonia descubre este tema, ¿no? Nos los comparte, nos los trae a la mesa en Totonal y dice, esto es, ¿no? Esto es lo que, esta es la clave, ¿no? Que tenemos que darle por ahí para profundizar y como hacer más alcanzable la utopía que muchas veces tiene el turismo sostenible. Y bueno, un poco para contarles esta intro, de dónde viene y por qué, ¿no? Llega el tema del turismo regenerativo a nosotros en Totonal y desde dónde lo hemos venido trabajando.
El desarrollo regenerativo y el diseño regenerativo no es nuevo. Esto lleva ya muchísimos años andando. En lo que es más la mirada emergente es unir esto al turismo. ¿Y por qué pasa esto? Pues pasa porque el concepto que sostiene el turismo sostenible no termina de funcionar en el sistema actual. Los objetivos del turismo sostenible, pues si revisamos la historia, la mirada sobre los tres pilares, ambiental, social, económico, pues no ha sido del todo efectiva, ¿no? En cuanto a la generación del impacto que queríamos que conseguir a escala mundial, ¿no? Entonces, pues podemos ver claramente el deterioro social y ambiental que tenemos en el mundo, ¿no? Las crisis globales, ¿no? Pues el cambio climático, las migraciones masivas, la pérdida de la biodiversidad, la inequidad.
Y la que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, queda más que claro este asunto de la crisis global y cómo la fragilidad que tenemos, ¿no? Como sistema, Sí, como sociedad en general, entonces estamos ahorita completamente inmersos en una crisis muy profunda.
Exactamente. Hace ya más de 32 años del primer panel intergubernamental del cambio climático y ya hemos pasado los niveles máximos de carbono en la atmósfera que podían haber mantenido el planeta tal y como lo conocemos. Entonces, seguimos hablando de sostener, pero por lo que estamos viendo ya no podemos sostener mucho, ¿no?
Y cómo ahorita el asunto de la regeneración lo estamos viendo, ¿no? Al humano, en el momento en que nosotros, hombres, habitantes de este planeta, estamos parando, ¿no? O sea, la situación nos obliga a pararnos, como muchos ecosistemas entonces están empezando a regenerarse, ¿no? Cómo están bajando los niveles de contaminación, se están limpiando las aguas. Esta mañana compartíamos con una de nuestras compañeras, Alicia, que viene de se fue a encerrar a un pueblo, un majahual, que es aquí al sur en la Riviera Maya, que es uno de los pueblos en donde está una de las barras arrecifales más importantes de Latinoamérica, del arrecife mesoamericano, y cómo se estaba destruyendo terrible por la llegada de cruceros, 4 por día, imagínense, 4 cruceros por día en un pequeño poblado con una de las barreras arrecifales más importantes. Y ahorita que está parado, que no hay cruceros, está naciendo una cantidad de vida impresionante. Estuvo platicando con una bióloga marina de una ONG que han estado haciendo investigación del daño que han hecho los cruceros en los arrecifes de aquí de Riviera Maya, y ahorita la bióloga marina está prendidísima. ¿Por qué? Porque está siendo testigo de cómo ese arrecife está regenerándose y volviendo a tomar vida, ¿no? Entonces, queda más que evidente, ¿no? Ahorita justo estamos como viviendo esta parte de la problemática y cómo este stop también nos hace voltear a ver eso, ¿no? ¿Qué está pasando cuando nosotros paramos y nos obliga la crisis global a replantearnos cosas?
Claro, entonces lo que estamos viendo es que aparte de, ya no solo es una crisis en los ecosistemas, sino es una crisis del humano también, en las relaciones del ser humano con su propia sociedad y con la naturaleza. O sea, aparte de esta crisis individual de cada uno de estos aspectos, es la relación entre ellos. Esa también es la crisis, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando estamos queriendo sostener algo que ya no existe? Ese es el tema, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? En el informe de evaluación de los ecosistemas del milenio se dice que la actividad humana está poniendo tal presión en las funciones naturales de la Tierra que ya la habilidad de los ecosistemas del planeta para sostener a generaciones futuras no se pueden dar por sentadas. O sea, imagínense que lo que se consume en un año le lleva a la Tierra 18 meses para regenerar, ¿no? Entonces, esto es una muestra de, pues, de todas las destrucciones que hemos ido teniendo, ¿no? Esto o lo más reciente, ¿no? Los incendios en Amazonia, en África, el hambre en el mundo, pues, que va aumentando. Después, si ves la siguiente, el sargazo, ¿no? La crisis del sargazo que hemos tenido aquí en México, en fin. O sea, esto una serie de desastres ecológicos alrededor del mundo, ¿no? Entonces, aquí hay una frase que nos encanta, ¿no? De Harmon, que dice: a través de la historia, los cambios que son realmente fundamentales no han venido de los dictados de los gobiernos y los resultados de las batallas, sino de un gran número de personas que ha cambiado su parecer, aunque sea solo un poco, cambiando de forma deliberada las imágenes internas de la realidad. Las personas pueden cambiar el mundo, ¿no? Y en eso es lo que nos estamos basando, ¿no? Somos nosotros, la sociedad, la que tenemos que hacer este cambio. Primero teníamos una práctica convencional, ¿no? Que era el turismo, pues, sin planificar prácticamente, que trataba de limitar el daño, pero que aún es degenerativo. Empezamos ya con el diseño verde, que es una mejora en la dirección, obviamente, donde ya estamos integrando actividades humanas en los sistemas naturales, pero aún desde esa mirada fragmentada. No tenemos aún esta mirada de el hombre controla y el hombre va haciendo las cosas de una forma más lineal y más fragmentada. Ahí pasamos al medio, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad, pues inicialmente es neutral o 100% menos malo, también se puede decir, ¿no? Es decir, que trata de sostener la salud de los organismos y sistemas. Tratas de minimizar los impactos. Creas impactos, pero tratas de minimizarlos por algún lado. Entonces, lo que se pretende es mantener ahí un equilibrio, ¿no? Después ahí ya pasamos a la parte restaurativa. La parte restaurativa es que usamos actividades para restaurar la capacidad de los sistemas a un estado saludable. Pero sigue siendo el hombre haciendo cosas a la naturaleza, ojo, con un muy buen camino, que esto sería, por ejemplo, la restauración de bosques, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? De cómo a lo mejor a través de una actividad turística, pues me voy a un lugar y planto un árbol, ¿no? Esto sería como una parte de esta restauración. Pero después ya nos vamos, arriba del todo ya es la regeneración, que es un proceso que involucra a los sistemas de la Tierra y las personas de cada lugar coevolucionando. En este caso ya entramos dentro de los sistemas vivos y coevolucionamos el hombre con la naturaleza. ¿Ok? Entonces, esta es un poco ahí la trayectoria. El turismo regenerativo incorpora el turismo sostenible, no es que lo rechace, no es que esté diciendo el turismo sostenible es malo, no lo es. Lo abraza y lo enfoca diferente, es una aproximación diferente, ¿ok? Enfatiza las relaciones del hombre consigo mismo, con el otro y con la tierra, que esto después lo explicaré un poquito más en detalle. No solo mantiene, si ya no está buscando mantener, sino que busca mejorar el bienestar de la sociedad también, ¿ok? Enfatiza la inteligencia colectiva y termina con el concepto de experto, ¿no? Lo típico que viene el experto, ¿no? El que sabe todo y que viene de fuera pero que no sabe nada de mi comunidad, que ha estado utilizando el mismo plan para todos estos diferentes lugares. No, aquí estamos ya hablando de que es una inteligencia colectiva, es un grupo interdisciplinar, en fin, ¿no? Y que nos estamos basando en el núcleo del lugar, en lo especial que es ese lugar, ¿no? Y después prioriza la integración de todos los actores, lo que habíamos hablado ahí. Las alianzas coevolutivas con la naturaleza. Esto lo vamos a estar viendo todo el tiempo. Estas alianzas coevolutivas con la naturaleza son claves en la regeneración. Y el pensamiento sistémico. el pensamiento sistémico es que nos damos cuenta de que no estamos solos en el mundo. O sea, eso de decir edificio sustentable, o sea, eso no existe. No puede haber una sola cosa sustentable porque estamos dentro de un sistema. Y ese edificio está dentro de una ciudad, que está dentro de una región, de un país, del mundo, etc. Entonces, todo lo que planifiquemos tenemos que darnos cuenta de que está dentro de ese sistema, ¿no? Y finalmente, crea experiencias transformativas para los visitantes. Bueno, el hombre es parte de la naturaleza. Tenemos que romper con esa creencia, ¿no?, de que el ser humano solo puede dañar al medio ambiente o de que se puede usar como piezas de maquinaria. Es decir, no tiene que ser una cosa y no tiene que ser la otra tampoco, ¿no? Es decir, el hombre sí ha estado utilizando la naturaleza como piezas de maquinaria a menudo, y en otras planificaciones también se ha tratado de separar totalmente al hombre de la naturaleza, ¿no? Pero en ese caso estamos perdiendo una buena oportunidad de que haya esa conexión, ¿no? También tenemos que, y sobre todo ahora, con lo que está pasando, yo creo que es un momento muy importante para darnos cuenta de que ya no tenemos que seguir pensando que hay una competencia en el mundo, sino más que una competencia, lo que prevalece son las relaciones simbióticas, ¿no? El compartir la información y nutrientes y la abundancia, ¿no? Y estas cooperaciones, estas relaciones son las que tienen que seguir, ¿no?, por la naturaleza. Después, en el diseño de una experiencia turística se tienen que crear estos espacios donde se den encuentros, es lo que decía, ¿no?, que es mejor siempre tratar de tener estos encuentros entre el visitante, la comunidad anfitriona y el lugar en sí, porque si el turista únicamente visita ese atractivo, pues lo que decía, ¿no?, se aleja esta posibilidad de que se desarrolle esa conexión. Esto nos hace entender que, pues, somos aliados de otros sistemas vivos también, y que los resultados de esta relación no están predeterminados o controlados solo para el beneficio de los humanos. O sea, un ejemplo de esta visión sería la agrupación que hace la sociedad occidental, que esto cuando lo aprendí me encantó, y es algo que debemos pensar, ¿no? La sociedad occidental hace una agrupación concreta para clasificar seres vivos en un sistema que se basa en objetos, ¿no? Sin embargo, la clasificación de los indígenas es diferente, está basada en un enfoque orientado a procesos, ¿no? Como por ejemplo, cómo agrupar plantas en base a cómo los animales las polinizan. Es decir, hay un entendimiento muy profundo de la naturaleza. La regeneración siempre trabaja sobre estas tres relaciones, que es el hombre consigo mismo, ¿no? La relación conmigo mismo, ¿no? Que es, esta es la capacidad que yo tengo para desarrollar y mostrar la esencia de mí en el mundo a través de un proceso de realización personal, ¿no? Después tenemos la relación con el otro, es la capacidad para funcionar y participar en la vida social. Y la relación con la tierra, que es la capacidad de coevolucionar en la armonía con los sistemas vivos de los que somos parte. Entonces, en el turismo, esto se da en el encuentro, dado que es un fenómeno que está relacionado con las motivaciones profundas de los viajes. Entonces, el hombre que viaja busca un encuentro con otros hombres al final, ¿no? Y su cultura, que es el otro, y los lugares, ¿no?, que es la tierra. Entonces, la relación que existe, por otro lado, entre los locales y su lugar, y los locales con el otro, como los visitantes, es clave para que esa experiencia de encuentro se pueda dar y se dé la regeneración, ¿no?, como resultado de ese encuentro. La regeneración es un llamado para redescubrir el lugar, y el problema que tenemos ahora es que hay una gran fuerza homogeneizante llamada globalización, que, pues, por ejemplo, monocultivos, artesanías que se parecen en todo el mundo, ¿no?, tecnología y demás. Entonces, lo que está buscando la regeneración es redescubrir esto y unirla con la diversificación y las particularidades de los lugares o nichos donde vivimos. Por ejemplo, ver los lugares tal y como lo veían nuestros ancestros, ¿no?, como sagrados para nuestra vida en este planeta, en lugar de banalizarlos, ¿no?, como actualmente lo hacemos. Entonces, en el paisaje cultural, que es co-creado, porque esto es muy importante en la regeneración y siempre debe ser co-creado, entre las personas y su ambiente, se crea una unión muy especial entre un grupo cultural y su lugar, ¿no? Se desarrolla un sentido de patria y una identidad con relación a esta patria, ¿no? Entonces, una planificación de turismo regenerativo debe considerar la esencia de los lugares y lo que debe hacer es potencialmente crear mapas con respecto al sentir de los locales. Entonces, su relación con ciertos lugares da paso al diseño de la experiencia para que de esta forma esta tienda a potenciar que la relación de los visitantes con dicho lugar esté en concordancia con el sentir local. ¿Okay? Entonces, es muy importante conocer el sentir local porque la experiencia que de ahí salga, el visitante tiene que estar en concordancia, ¿no? No puedes, por ejemplo, esto sería como si yo de repente me invento algo en medio de la selva que nada tiene que ver y que nada tiene que ver con el sentir local, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer ese trabajo previo con la comunidad. Es una de las causas del deterioro de nuestro medio ambiente y alineación social es justamente esta pérdida de compromiso a la comunidad, ¿no? Cada vez somos más individualistas, cada vez tenemos más leyes, más gasto en las fuerzas que tratan de obligarnos a cumplir con estas leyes, ¿no? Pero sigue todo deteriorándose, ¿no? A un ritmo acelerado. Entonces, además tenemos tanta prisa y vivimos de una forma tan acelerada, ¿no? Para adquirir conocimiento, para adquirir riqueza. Entonces, hemos perdido esa conexión con la tierra y con el sol, de los cuales dependemos, así como las relaciones que dan recíprocas, ¿no? Las relaciones recíprocas, ¿no? Entre ellos, con la vida. Y finalmente, pues, de desarrollar un sentido de propósito y colectivo de lo que es significativo, lo que es importante, que debe sostenerse, puede ser clave en un destino turístico, el cual compartimos con visitantes, ¿no? Si los visitantes, por ejemplo, que van a tener pues esa conexión con el turista, si ellos carecen del compromiso y de la conexión, suelen perder el sentido de comunidad. Entonces, al final les lleva a convertirse en meros testigos de lo que está ocurriendo en su destino, porque ellos no pueden decir nada, no pueden opinar, ¿no? Y eso incluye también el deterioro de estos ecosistemas y la inequidad que estamos viendo que ocurre en distintas sociedades que habitan el lugar, ¿no? Entonces, ahora vendríamos ya a pasar esta parte de, bueno, ok, entonces toda esta teoría que nos has dado, ¿cómo trasladamos esto, por ejemplo, a las experiencias?
Uno de los mayores retos, ¿no? Lo primero es informarse, introyectarlo, ¿no? Desde la investigación, la reflexión. Siempre empezamos, ¿no? Por la parte, sobre todo acá en Occidente, los que hemos tenido acceso a educación académica, ¿no? Entonces, pues, empezamos como a introyectar, ¿no? A través del intelecto. Pero quiero primero que ahorita, antes de seguirles compartiendo, nos demos, no sé, 5 segunditos todos los que estamos conectados ahora. Y escuchemos el silencio, aunque pueda parecer como especial cómo escucho el silencio, y tratemos de conectarnos un poquito más allá de las palabras. Entonces, yo aquí tengo un paisaje muy lindo de plantas y estaba escuchando a las aves mientras Sonia nos estaba hablando sobre esta importancia de conectar con la tierra, de reconectarnos con el sol y qué importante es ir hacia adentro para que entonces de verdad podamos ser ese puente que muchos de nosotros, los que estamos aquí compartiendo, queremos ser y soñamos que el turismo sea. Entonces, pero si no aprendemos a eso, a escuchar al silencio, escuchándonos a nosotros, entonces todo eso se queda en pura teoría. Así que 5 segundos. Y bueno, esa es la clave. Lo primero es cómo implementamos, ¿no? El gran reto del turismo sostenible, del turismo regenerativo, ¿no? De todas las teorías en general. Ahorita estamos hablando de turismo, pero es cómo lo bajas, ¿no? ¿Cómo bajas esa separación que normalmente a veces hay entre la academia y los que estamos en el campo, ¿no? En el día a día. Entonces, lo primero que nosotras intentamos aquí en Totonal muchísimo es que eso primero se construye primero individualmente, claro, y segundo, desde, pues, desde esa inteligencia colectiva, en nuestro caso, todos los que somos Totona, como organización viva, ¿no? Entonces, por ejemplo, varios de ustedes, ¿no?, tienen emprendimientos, ¿no?, o que están haciendo esto, lo primero es ser muy honestos en cuanto a esa coherencia entre estas tres relaciones que Sonia hablaba, que es mucho de él, y que se pueden permear entre el pensar, el sentir y el hacer, ¿no? Primero, nosotros solemos primero aprender muy bien la teoría para entonces estos conceptos, ¿no?, introyectarlos intelectualmente. Y desde ahí podemos entonces crear el concepto de nuestra empresa, empezar a crear el concepto de con qué filosofía, ¿no?, quiero hacer, y pensar en estrategias, en dónde voy a encontrar ese mismo mercado, por qué tal, ¿no? Es muy importante el pensar, claro que sí. Entonces, primero empezamos con el pensar. Después pasamos, obviamente, al sentir, porque si la teoría de la sostenibilidad no ha funcionado, es por, precisamente por no tomar en cuenta esa conexión que necesitamos tener primero nosotros mismos, con la tierra, con los biorritmos, con esas, con lo que nos da vida como seres humanos, ¿no? Con la parte holística, muchas veces le tenemos miedo a la palabra espiritual, ¿no? Sobre todo en estas sociedades occidentales, ¿no? En donde, bueno, pues ha sido un evolucionar también de las religiones tradicionales, pero que también somos más allá que solamente el cuerpo y espíritu, independiente, cuerpo y mente, independientemente de la creencia de cada uno, ¿no? O sea, independientemente si se religiones y tal, o sea, somos más allá que eso, ¿no? Este rollo de la intuición, muchas veces lo sentimos y no sabemos cómo explicarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues también profundizar en eso, ¿no? Y de verdad conectar con eso, con el sentir. Después que ya estamos tratando de estar alineados entre nuestro pensar y nuestro sentir, lo que queremos ser para esos viajeros, después, ¿cómo hago eso, no? ¿Cómo pongo procesos? Ese es el hacer. Está, entonces, ¿cómo hago una experiencia de turismo regenerativo, no? ¿Cómo voy poniendo, como entonces voy y planifico, no? Ah, pues es que yo conozco a varias comunidades rurales en Colombia, en Ecuador, Costa Rica, o a varios pequeños emprendimientos. Es que, ¿cómo estoy tejiendo esa relación con ellos? ¿Desde dónde, no? Llego desde una posición, pues mira, yo te voy a enseñar, ¿no? Como me han compartido. Justo hace unos días tuve una plática con un pequeño centro ecológico, con Raíces del Cielo, y estaba platicando con ellos que ya les habían ido a dar muchas asesorías y tal, y me dicen, ¿sabes qué, Marisol? Estamos cansados de que vengan siempre a decirnos todo lo que deberíamos hacer y hacemos, cuando de verdad luego nos lleva al origen de que, oye, no estábamos tan mal haciéndolo como nosotros lo estamos haciendo, como creemos que es, ¿no? Y cómo ellos no se habían puesto en valor su conocimiento, ¿no? Entonces, qué importante es no bajarle al ego, ¿no? Para estar de verdad conectados y escuchar, entonces, con esa ese codiseñar, esa coparticipación, ¿no? Que uno puede, pues, ser, o sea, que uno es, ¿no? Que Totonal es como un puente, o sea, nosotros cofacilitamos, ¿no? No es que nosotros creemos, sino nosotros somos un puente. Entonces, qué importante primero eso, ¿no? Desde dónde estás conectando con esas personas que vas a hacer equipo para generar esas experiencias y diseñarlas, codiseñarlas. Después, bueno, pues obviamente, más allá, o sea, también tienes que pensar en todas las variables, acuérdense del hacer, ¿no? Entonces, las variables que tenemos que tener como, pues, el acceso, ¿no? El acceso al lugar, cómo van a llegar, en fin, como toda la parte que una experiencia turística también tiene que tener en cuenta, porque muchas veces, después los que somos muy idealistas, ¿no? Que muchos de nosotros los que estamos aquí también podemos irnos como mucho a ese otro lado, ¿no? Y diseñar experiencias súper profundas, pero que luego a la hora de la práctica de cómo la opero, se puede quedar como demasiado en la cuestión teórica, ¿no? Ese es un reto que tenemos. Experiencias concretas de ejemplos que nosotros consideramos experiencias regenerativas. Y que sobre todo esto, en donde nosotros facilitamos ese encuentro con el otro, ¿no? Cuando, en donde le decimos el otro, es pues a esta persona que tiene un estilo de vida muy distinto al nuestro, ¿no? Que vive en un entorno selvático o en una comunidad rural que difícilmente llega la señal de internet, wifi, o que no hay teléfono, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay aquí una comunidad que se llama Nuevo Xcán, y con esa comunidad una vez tuvimos una, hemos tenido varias experiencias, afortunadamente hemos logrado ser puente para que varios viajeros lleguen, pero especialmente me acuerdo de dos experiencias en donde de verdad fue una experiencia regenerativa para esta Caroline Taylor, ¿te acuerdas? Llegó con ellos, la chica no habla español. Nosotros somos siempre muy claros en que, pues es que no puedes forzar, ¿no? Que comunidades rurales, pues vayan a tener acceso a que hablen ya tu idioma y, o sea, pues no estamos en ese tipo de turismo, ¿no? Es como, esa es parte de la experiencia. Y los viajeros que están dispuestos a vivir esas experiencias más profundas lo entienden y ellos también se esfuerzan, ¿no? Es como cuando nosotros podemos ir a otro lugar de otro idioma y nos estamos esforzando en encontrar, ¿no? Las palabras y comunicarnos y tal. Entonces, ha sido muy bonito, ¿no? Que también estos viajeros que quieren vivir esas experiencias también lo hagan. Entonces, Caroline Taylor estuvo ahí 4 días durmiendo en la casa de una familia. Y pues la familia pues compartió con ella de cocinar, ¿no? O sea, en la actividad de la vida diaria, ¿no? O sea, nosotros lo que pusimos es como simplemente ¿cómo pones? Sin folclorización, ¿no? De la cultura local, sino simplemente eres ese puente para que esa parte de la vida cotidiana se viva y de manera espontánea y natural, ¿no? O sea, con ciertas actividades que la comunidad por sí misma ha venido trabajando, ¿no? Es importante que cuando uno incluye a los proveedores por esta coparticipación que hay, es que ellos ya han alzado la mano de querer vivir de o querer generar ingresos también del turismo, ¿no? Entonces ya es algo voluntario, en donde ellos gestionan sus empresas comunitarias, ¿no? Y entonces ellos ya también han diseñado sus actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, Caroline en este caso, pues pidió el taller de tortilla, ¿no? Para hacer una tortilla mientras tal. Después la llevaron en triciclo por el pueblo, que es el medio de transporte de ellos, y subirse a un triciclo, en esa simpleza, ¿no? Se fijan, estos le llamamos momentos de verdad en la regeneración. ¿Por qué? Porque ese momento de pedalear un triciclo en una comunidad rural, ¿no? De la Riviera Maya, en donde era la única extranjera, pues realmente eso para ella fue un sentirse conectada de una manera que no nos podía después explicar verbalmente, simplemente con mucha emoción. Fue, eso le podemos llamar un momento de regeneración. Otro momento de regeneración fue en esa misma comunidad, era una familia que había decidido quedarse 9 días en un todo incluido, porque era su estilo de viajar siempre, y una agencia con la cual trabajamos en Francia nos habla, nosotros no habíamos reservado eso, nosotros no solemos reservar todos incluidos, pero esta agencia, que eran sus clientes, nos habló y dijo, por favor, ya están muy aburridos mis clientes, pues imagínense, 9 días en un todo incluido. Y entonces nos dijeron, ¿le pueden ofrecer una experiencia de un día, no? Entonces los sacamos de su mundo de armado, artificial, donde la conexión con la tierra es muy difícil de tener con toda esa infraestructura, ¿no? Y entonces los sacamos de ahí, fueron a esta comunidad de Nuevo Xcán. Nuestro anfitrión les iba acompañando, quien pasó por ellos y todo, pero bueno, era una familia francesa. Y nuestro anfitrión nos compartió un momento muy fuerte en donde esta familia estaba muy conmovida porque iban atrás en una pick-up para ir a un río subterráneo, que hacen una actividad gestionada por los guías locales de un río subterráneo donde te quedas además en silencio a 25 metros bajo tierra por un minuto meditando, porque tienen una cueva con un río subterráneo precioso, esta comunidad, y ellos se ponen, son guardianes de ese lugar. Y entonces iban intercambiando con la familia francesa en señas y empezaron a hacer un juego, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Detonamos el no forzar la traducción, sino que dejáramos que solo este encuentro de dos culturas hiciera su magia, ¿no? El facilitar también la naturalidad y la espontaneidad, eso es parte también del turismo regenerativo, ¿no? Entonces empezaron a señalarse, ¿no?, partes de la cara, y entonces ellos decían la palabra en francés y las personas mayas lo decían en maya. Y empezaron a hacer ese intercambio, y bueno, era reírse, y al final le dijeron a nuestro anfitrión: estamos muy conmovidos, nunca nos hubiéramos esperado una experiencia así. O sea, imagínense qué experiencia se llevaron, ¿no?, después de nada más haber vivido la parte de un todo incluido. Entonces, en el turismo regenerativo, tú tienes que pensar, algunas cosas serán en la espontaneidad, pero porque cómo diseñaste las experiencias, cómo estás facilitándolo, y lo demás puede venir ya como consecuencia de esa base que tú estás poniendo en la facilitación de ese puente que eres. Y luego también, obviamente, sí se pueden generar momentos de verdad, ¿no? Son estos momentos de verdad en donde, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho para pequeños grupos que visitan una zona arqueológica. Aquí en México tenemos un montón de sitios arqueológicos, ¿no?, que se les conoce ya luego como ruina, ¿no?, como la palabra ruinas, en fin, o sea, que da como este aspecto de peyorativo un poco, ¿no?, pero bueno, es una realidad, ya no es lo mismo, ¿no?, ya hay un deterioro importante de estos lugares, que se nos olvida que eran centros ceremoniales. Entonces, desde la interpretación y desde el discurso de la persona que es la anfitriona, el uso de las palabras es muy importante. Entonces, también se tiene que tomar muy en cuenta, y es muy importante el rol del anfitrión, del facilitador, ¿no?, para generar entonces el cómo te diriges. Entonces, por ejemplo, visitamos ese centro ceremonial, decimos, recordemos que esto era un centro ceremonial. Y así como en la iglesia en Italia te piden que te cubras los hombros, que tengas respeto, que no estés gritando, que no estés comiendo papitas adentro de la iglesia, pues vamos a, les pedimos el mismo respeto en estos lugares. Y les enseñamos las palabras en náhuatl de estas construcciones que se les dice pirámides, pero que en realidad la palabra en náhuatl es teocalli. Teocalli es una palabra compuesta y que quiere decir recinto de la energía sagrada. Y estos lugares eran construidos con un conocimiento científico de cómo la energía se mueve en la tierra, y entonces esos son como vórtices de energía, esas pirámides que vemos, ¿no? Entonces, compartir ese tipo de conocimiento, ¿no?, desde la interpretación y desde el cómo vas a gestionar la experiencia de esa visita, ¿no? Entonces, nos podemos sentar, ¿no?, en el centro ceremonial, sentarnos en círculo, en silencio, y hablar de los cuatro rumbos, ¿no?, y de las energías de la tierra, ¿no? Entonces, la experiencia ya no la haces nada más desde el pensar, ¿se acuerdan que empezamos a hablar de eso?, sino que la llevas al sentir. Y entonces ahí puedes tener mucho más posibilidades de diseñar una experiencia regenerativa, ¿sí? Entonces, es esa conexión con ese cierre, ¿no? Pero es muy importante para diseñar experiencias de turismo regenerativo, que primero nosotros, los que pretendemos ser ese puente, estemos conectados de esa manera, y también entonces después seamos facilitadores, ¿no?, para que nuestros aliados, con quienes estemos haciendo equipo, también se conecten de esa manera. Y eso es un trabajo monumental, ¿no? O sea, eso es un trabajo de siempre. En Totonal no saben, nos seguimos esforzando un montón por compartir estos conocimientos, estos espacios, primero con nosotros, con los otros. Es un trabajo de todos los días, pero por eso es que decidimos llamar, ¿no?, a esta plática la revolución de conciencias, porque de verdad que es esto, revolucionando primero nuestra conciencia con toda esta crisis tan fuerte que estamos viviendo y cómo en estos cambios de paradigmas, en este cambio de enfoque, en estos cambios de imágenes internas que nos hablaba Sonia, cómo de verdad empezamos a hacer nuestras elecciones, cómo estamos siendo coherentes, ¿no? Con lo que el mundo requiere. Y entonces desde ahí, ¿no? Podemos ser de verdad facilitadores para experiencias regenerativas. Pues con esto es todo y estamos súper abiertas a preguntas y comentarios.
Tengo que decirte algo. Oye, ponle toda tu atención.
Pues muchísimas gracias a Marisol y a Sonia por haber compartido este espacio aquí, bueno, en nuestro canal de podcast, y también gracias a nuestros compañeros de Como Travel por habernos hecho llegar este y algunos otros más podcasts que iremos publicando próximamente. Esperamos que vosotros también lo hayáis disfrutado mucho, que encontréis el mundo del turismo regenerativo interesante, ¿no? Emocionante, también inspirador. Yo creo que es un tema que da para muchos podcasts, no solamente todo lo que hemos aprendido hoy, sino que bueno, hay muchas otras facetas que también entran dentro de lo que es turismo regenerativo y que podemos conversar en otras ocasiones. Para todo aquel o aquella que sigáis interesados en este tema, pues desde Travin estamos muy comprometidos con el turismo regenerativo y estaremos publicando varias cosas al respecto. De hecho, ya si visitáis nuestra web www.travindi.com/es, ya tenemos algunos recursos enfocados en el turismo regenerativo en el formato de artículos, entrevistas e incluso algún otro podcast que hemos hecho anteriormente con Carlos Briceño y el profesor Edward Müller. Sin más, nos despedimos. Esperemos que tengáis una buena semana. Os recordamos también que esta semana Travindi estrena su primer festival. Es el primer festival de alianzas y co-creación por un turismo sostenible. Estaremos retransmitiendo a través de directos de Instagram diferentes ponencias, bueno, no ponencias, van a ser más conversaciones con agentes, con personas, conectando, ¿no?, con proyectos también de turismo sostenible en Iberoamérica y en otras partes del mundo también. Os invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestros perfiles, ya sean en Instagram, Facebook, YouTube, también donde tenemos algunos de los webinars que hemos venido haciendo en estos meses. Y bueno, pues aquí lo dejo, nos despedimos. Cualquier duda o sugerencia siempre es buena para mejorar nuestros programas de podcast o incluso si quieres participar. Nuestra casa también está siempre con las puertas abiertas. Nada más escríbenos un correo electrónico a angela@travindi.com indicando tu interés en participar con nosotros en nuestros podcasts de turismo sostenible. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos, bueno, nos escuchamos pronto. Adiós.
Y cantando me levanto, canto por necesidad. Decirte algo.
Bueno, vamos a ver los viajes.
Sí,
creo que este año deberíamos ir a la Tierra. Hace 200 años que no hemos estado allí.
¿Quién quiere ir a la Tierra?
En los otros planetas nos enseñan cosas y nosotros a ellos, pero en la Tierra
es la ley del más fuerte, las mujeres sometidas, matanzas. Vimos que necesitarían siglos para salir adelante.
¿Crees que todavía utilizarán el dinero?